Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scotts Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
En JCPenney tenemos tallas y estilos para todos. Contamos con piezas que se ajustan a ti y a tu presupuesto. Combina unos pantalones cargo con una blusa relajada o eleva tu look con trajes en un sinfín de colores. Descubre nuestras marcas para damas como St. John's Bay y Worthington, disponibles en tallas Petite y Plus. O Stafford y J. Ferrar para caballeros, disponibles en tallas Big and Tall. Porque en JCPenney ya comenzó la primavera. JCPenney, tallas y estilos para todos.
Soy María Raquel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade, el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos.
Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia.
En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar acerca de pornografía y horror. Y para un tema tan interesante como este, nos acompaña Naif Yeya, narrador, ensayista y crítico cultural. Antes de que empecemos la conversación, recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin Resolver. Era el año 1787 cuando el marqués de Sade, estando en la cárcel, escribió Justine o Los Infortunios de la Virtud. Su autoría le costó al marqués el encierro obligatorio de por vida en un sanatorio mental, acusado de demencia libertina. Se decía que era un texto pornográfico. Esto ha sido puesto a debate en numerosas ocasiones. Años más tarde, en solo 45 segundos, Marion Crane tomó una de las duchas más violentas en la historia del cine. Se necesitaron 52 cortes, 78 planos y mucho jarabe de chocolate para simular toda la sangre que usó Alfred Hitchcock en Psicosis. Pero, por ejemplo, pensemos en James Ballard, quien escribió en 1973 Crash, una novela que generó mucha polémica al tratarse de un grupo de personas que experimentan sinforofilia, que es la excitación sexual relacionada con los accidentes de autos. Vámonos hasta 1999. En este año, Nicolas Cage fue perseguido por un enmascarado sadomasoquista llamado Machine, conocido en la industria pornográfica por hacer cine snuff. Esto sucedió en el filme 8 milímetros de Joel Schumacher. Y esto, enigmáticos, ni siquiera forma parte de los mejores ejemplos, de los más notables, de la relación entre la pornografía y el horror. Así que, antes de cualquier otra cosa, definamos horror y definamos pornografía con un verdadero experto en estos temas. Él es Naif Yeya, es narrador, ensayista y crítico cultural, autor de numerosas publicaciones con respecto a estos temas que tanto nos interesan. Bienvenido, Naif, ¿cómo estás?
Hola, querida Luisa, gracias por invitarme a tu programa, gracias por estar en edición además tan especial para, como dices, para mis búsquedas y mis obsesiones.
Yo sé que estas son las búsquedas que te han apasionado y que te han inquietado por muchísimos años, Naif, quizá más de 20 años entrando en estos temas. Y me gustaría tal cual arrancar esta conversación preguntándote cómo se relacionan la pornografía y el horror. ¿Cómo entenderíamos pornografía y horror en este mismo, digamos, sendero?
Mira, esa es una pregunta buenísima. Fíjate, hay muchas maneras, yo creo, de abordarla. A mí me gusta pensar en esto como que básicamente existen tres géneros corporales, géneros artísticos que tienen que ver realmente con el cuerpo, con la estimulación de emociones y de reacciones, como pueden ser el melodrama, que su búsqueda es hacernos llorar. O sea, su lo que desea es tocar ciertas cuerdas sensibles para que nuestra respuesta, más allá de la respuesta intelectual, emotiva, sea física, sea segregar lágrimas. Y los otros dos, los que tú mencionaste, el horror, cuyo objetivo es hacernos segregar adrenalina, hacernos saltar de nuestra silla o llenarnos la cabeza de pesadillas, ir más allá simplemente de la experiencia literaria, de la emoción literaria. Y el último es la pornografía, que como bien sabemos es un género, es el género fuera de los géneros, el género no tolerable, el género siempre rechazado, el género que parte la cultura en dos siempre, entre lo tolerable y lo intolerable, y que tiene como objetivo hacernos segregar pues otro tipo de segregaciones de orden sexual, porque la idea es que es un género de contenido el cual puede llevar del estímulo, la excitación al orgasmo. Entonces, al tener dos géneros como el horror y la pornografía, que podrían ser antagónicos, pero que están muy cerca en la idea de generar este tipo de reacción, este tipo de estímulos, este tipo de shock al sistema, fácilmente se pueden entretejer entre la expresión del horror, de la destrucción de los cuerpos, del temor a la penetración, a en el otro el deseo, el gusto, el placer y la excitación de lo mismo. Ahora, hay muchas formas en cómo los podemos ver cercanos, pero yo partiría de ahí.
Porque parte de lo que hemos comentado y de lo que además yo te he escuchado decir en muchas ocasiones es que sin morbo no hay porno, ¿no? Y que cuando partimos del morbo y la necesidad de shock, ahí encontramos también un eje de conversación entre el horror y la pornografía. Esta búsqueda de la violencia sexualizada, de transgredir, de aterrorizarnos, pero a la vez de mantenernos adictos a este tipo de géneros. ¿Sería así, Naif?
Así es. Y como bien dices, sí, el morbo. Porque el morbo es la expresión corporal casi. Es intelectual, pero tiene este elemento de un deseo profundo que va más allá de la razón, que generan los tabús. Y hay tabús en torno a la muerte, en torno a ver al cuerpo desmembrado, destruido, dañado, lacerado, y en torno al sexo, porque así nos han educado, llevamos 2000 años en este camino. Entonces lo tenemos totalmente inscrito, casi en los genes, ¿no? Este deseo que nos hace desde muy chicos saber que en lo prohibido hay algo muy deseable, hay algo muy atractivo. Ya sea esto, asomarse a ver un accidente de coche en el cual las personas quedan atrapadas, bla, bla, o al saber que hay revistas o bueno, más bien videos y todas estas cosas en las cuales se ven cuerpos humanos en júbilo extático o simplemente en momentos de excitación, o a veces ni siquiera en eso, simplemente cuerpos involucrados en actividades fetichistas que de una u otra manera van a jugar con nuestra mente, a encontrar senderos de la excitación en donde parece que no los hay. Y la otra idea es que la violencia sexualizada es profundamente atractiva, como tú mencionaste El cine, que es, yo siento, el invento básicamente de entretenimiento, de diversión, de cultura más relevante del siglo XX, y que llega hasta nosotros ya en muchos formatos, medidas y formas de consumo, se crea un poco con este deseo de estimular nuestra ambición de ver y ver lo sexual, lo violento, las historias donde hay pistolas y muertes, las escenas donde hay traiciones y ¿cómo se dice?, indiscreciones sexuales, en fin.
Porque me dejas pensando, ahora que mencionas esto del cine como, digamos, este gran catalizador tanto de la pornografía como del propio terror, yo me quedaba pensando en el arte pictórico mucho anterior, previo, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el Bosco, inclusive en el carácter moralizante que podía tener la violencia sexualizada, ¿no? Por ejemplo, a ver, estaba el Jardín de las Delicias, y ahí vemos justamente que el castigo de los pecadores es la ultraviolencia sexual. Es decir, en uno de los cuadros que nos muestra cómo sería el infierno, es la ultraviolencia sexual el castigo, digamos, el punto moral. Partiendo de esas imágenes, por ejemplo, desde tu punto de vista, Naif, ¿cómo avanzó esta relación porno y horror a lo largo de los años? Es decir, ¿cómo vemos estos cambios de los estereotipos sexualizados en el miedo?
Bueno, lo dices perfectamente bien. Me parece que sí. No, yo sintetizo lo del cine por el interés de hablar de la pornografía como, claro, como ese fenómeno más moderno. Pero definitivamente en las representaciones sexuales y no sexuales, simplemente incluso religiosas, de lo que se debe y lo que no se debe hacer, desde el medievo y desde incluso antes, siempre ha habido imágenes de sexo y violencia que nos parecen fascinantes, ¿no? Mencionabas al Bosco, claro, sí. Todo esto es una manera ya de retratar más esta tendencia que tenemos. No lo quiero llamar un instinto, siempre desconfío de los instintos, pero sí, definitivamente, una tendencia, un deseo, algo que tenemos en el cerebro, una impronta que tenemos en el cerebro que nos hace buscar, más allá del mero acto, el coito, algo, una decoración para todo esto, algo que lo lleve mucho más allá y que juegue más con el cerebro.
Aquí me haces pensar, y yo creo que sabes que te lo voy a preguntar, Naif, el tema de la figura de la mujer en estos esquemas del horror, de la pornografía, de la propia relación. En los años 80, cuando teníamos esta explosión del slasher, ¿no? Sabíamos que la mujer rubia, joven, iba a ser la que iba a morir de manera más violenta. E inclusive los espectadores de este cine lo deseaban, ¿no? Era como, nosotros ponemos a la mujer al servicio de la violencia y al servicio del sexo en este tipo de filmes, porque eso, no sé si vaya a vender o cuál haya sido, digamos, la dinámica. ¿Tú cómo ves la participación de la mujer en estos temas y cómo ha cambiado también ese propio estereotipo y arquetipo?
Mira, es súper importante lo que tú dices, porque definitivamente sí, la idea del horror, de la amenaza en el thriller y en el slasher, era un pretexto para exhibir a la mujer en esta posición de vulnerabilidad, en esta posición de encontrarse semidesnuda y de repente poner al intruso, a la amenaza, que podía ser un ser humano o un monstruo o lo que fuera, confrontar a la bestia y a la bella, en fin, todas estas imágenes sí son arquetipos que vienen con nosotros desde siempre, la doncella en peligro, en fin, que son muy estimulantes y lo han sido desde que empiezan la narrativa literaria y caballeresca, ¿no? Sí. Siempre ha estado ahí con nosotros esta idea y esta fascinación, pero cuando llegamos, como tú dices, a los años 80, un poco antes incluso, con la idea del thriller y siempre, como tú bien dices también, la mujer, esa primera mujer, ¿no?, que tenía que ser muy atractiva y que tenía que ser sacrificada. Era casi como un ritual en el género del horror. El mismo género del horror que genera poco después, o quizás simultáneamente, ¿no? No podría decir exactamente cuándo, pero el mito de la última chica, The Last Girl.
Así es.
Que generalmente es la que va a sobrevivir a todo esto. El monstruo va a terminar matando, el monstruo puede ser cualquier cosa, va a terminar aniquilando a todos salvo a una. Y ese ejemplo para mí queda muy, muy, muy claro con La Masacre en Cadena de Tom Hooper. Uh-huh. Esta película muy, muy, pues a mí me parece atroz, realmente es una maravilla, es una verdadera maravilla película, pero todavía la vuelvo a ver y me quedo todavía muy impresionado. Una película de bajo presupuesto hecha en los años 70, en la cual esta familia de caníbales, caen ahí unos muchachos que están de viaje accidentalmente y terminan, mejor no cuento el spoiler, pero básicamente es una chica la única sobreviviente, y de ahí en adelante la última chica se ha vuelto ya un elemento que lo tenemos hasta ahora, esta película de Barbarian, ¿no? Por decir una película de horror muy reciente, o incluso en otra maravillosa, La Bruja, The Witch, de Eggers. Cuando piensas en esas películas, vemos que la idea de la mujer sobreviviente es muy poderoso y muy deseable. ¿Por qué en términos culturales? No lo sé. Más porque, como tú bien dices, empieza a ser el horror un blanco, otro blanco fácil de un feminismo que yo considero un feminismo un poco primitivo de los años 70, que ahora tenemos un renacimiento de ese feminismo, que veían en esto herramientas de sometimiento del hombre hacia la mujer. Para mí eran simplemente nuevas expresiones del temor cultural, social, y que a la vez empiezan a dar señales en la cultura antes que en otros medios, de que la mujer no solamente va a sobrevivir, sino que va a derrotar al mal. Lo cual me parecía a mí muy importante cuando empecé a escribir sobre el tema. Esto te estoy hablando hace casi 30 años. Y existe este libro muy famoso de Clover, se me olvidó ahorita su nombre, que es el de mujeres, motosierras y no sé qué otro. Es un libro fabuloso. Perdón, ahorita acabo de hacer un blackout, se me acabo de olvidar el título completo, pero que es el que es mujeres y motosierras.
Recordando este libro, era Hombres, Mujeres y Motosierras, si no me equivoco.
Eso, Hombres, Mujeres y Motosierras, exactamente. Y es de Carol Clover. Y es un documento absolutamente fundamental. Para mí es el equivalente casi al Donna Haraway, lo que representa para la cultura ciberpunk. Este libro es para mí lo que representa para el horror. Es como el cimiento de cómo leer una película de horror moderna.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988. Funciona.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
When something happens to your car, you might say, but what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
No respires. Regresamos a Enigmas sin resolver. Y es que, por ejemplo, a mí me había interesado comenzar esta conversación hablando del Marqués de Sade, a reserva de si escribe o no escribe bien, o si su prosa tenía un tinte político o pornográfico. A reserva de ello, a mí me interesaba mucho, Naif, pensar en estos arquetipos de las mujeres en la violencia, el horror y la pornografía, ¿no? Tenemos por un lado a Justine, la bella, la prístina, la hermosa, y por otro lado tenemos a Juliet, ¿no? Que es la viciosa, la mala,
Y justamente es como la buena buenísima o la mala malísima, y dependiendo de ese carácter, cómo será la violencia, de todas maneras sexualizada, que les toque vivir, que creo que eso es algo que se ha ido expresando a lo largo de los años. Porque una cosa, por ejemplo, como tú lo dices, es La Bruja de Robert Eggers, el digamos el arquetipo de mujer que plantea, y otra muy distinta será Jamie Lee Curtis en Halloween, ¿no? Yo creo que es muy interesante cómo vamos haciendo este recorrido y cómo nos va conduciendo a ese placer y a ese dolor y a esa conexión tan grande que desde mi punto de vista se condensa en la narrativa de Clive Barker, en las mismas películas de Hellraiser. Yo no sé si tú consideras que este será la cúspide de la pornografía y el horror, porque aun cuando es pornografía y horror, es algo que se queda mucho más en la imaginación que en lo que se ve, y la pornografía lo que tiene es que debe ser explícita.
Exactamente, tienes toda la razón. La pornografía realmente, para hacerlo, tiene que ser clandestina, tiene que ser transgresora. De lo contrario, pues es otra cosa, es una expresión sexual más. Podemos decirle pornográficas algunas de las películas, como por ejemplo A Serbian Film, ahorita olvidé el nombre también del autor, que fue muy escandalosa, es así como muy prohibida. Sin embargo, no es explícita en los términos de cualquier película pornográfica que puedes ver. Es muy diferente. Hay una pretensión estética distinta en una película como la película Serbia o cualquier otra película que podamos considerar realmente muy sexual, porque no hay ese deseo de focalizarte en el acto explícito. Quería regresar un poquitito nada más. Me parece que yo sí soy muy, muy fanático del Marqués de Sade. Me parece un autor fundamental. Me parece uno de los grandes precursores del modernismo, independientemente de la calidad de su prosa. Él, para mí, me parece un gran ideólogo de nuestra era. Y sus exploraciones entre lo posible, lo que se podía decir, hasta dónde podía llegar, y esta idea de que finalmente el cuerpo tiene un número limitado de perforaciones, por tanto un número limitado de penetraciones, me parece que es la guía de la pornografía moderna, y es el eje también de cómo se conectan estos dos géneros. Porque en las 120 días de Sodoma, que es uno de los libros más provocadores que escribió, si no es que es el más, pues es eso, es llegar a la destrucción del cuerpo una vez que ya exploraste todas las posibilidades de ella. Entonces, para mí, ahí se fundaría un poco esta fusión en términos de cómo lo percibimos ahora, contando, por supuesto, con todo lo que tú dices de la historia anterior. Y no me quiero comer todo el tiempo con eso, pero creo que por ahí va. Estamos ahora en un momento en el que el horror parece ser muy... muy desparpajado, que cada vez se puede mostrar más y ver más. Sin embargo, yo siento que una película como El Ciempiés Humano me parece una de las películas de horror más exitosas, en el sentido de que llenó nuestra cultura más de pesadillas y de imágenes horribles que muchas cosas antes y después. A pesar de que, otra vez, que sea buena o mala película, y que hay además dos secuelas, me parece para mí muy revelador, porque como dices, no hay tanto que ver, no hay acto sexual involucrado. Sin embargo, hay una nueva forma de concebir el horror, y este horror está profundamente involucrado con la idea del sexo.
Ahí yo me quisiera detener y pensar en cómo las nuevas tecnologías pueden deformar nuestra idea del horror y la pornografía. Y lo digo porque, Naif, tú me planteaste en algún momento una duda que me ha perseguido durante ya algunos años, y era cómo las tecnologías le han ido quitando el carácter de shock a la pornografía. Es decir, antes, cuando queríamos conseguir un video pornográfico, un juguete sexual, qué sé yo, había que ir a esta tienda secreta. Había que acceder, digamos, mediante ciertos códigos, inclusive sociales y morales, a este tipo de cosas. Y de pronto, con la democratización de los medios, ya todos a nuestro alcance, nuestro teléfono inteligente, tenemos el material que queramos. Literalmente, lo que queramos ver. Y eso, para muchos, le ha quitado el carácter de shock, de transgresor, a la propia pornografía, y sobre todo en estos materiales que de pronto entran en los terrenos de ficción. ¿Tú qué piensas de este cambio y hacia dónde se dirige esta relación?
No, pues súper importante lo que dices, sí, claro. No, es algo que a mí me viene preocupando, no en el sentido de que me va a quitar el sueño, pero sí pienso, bueno, ¿qué caminos puedes seguir? Porque básicamente, a lo que tú dirías, que no quiero repetir, nada más yo añadiría, fíjate, Si tú te fijas, el cine a partir de los años 60 se va sexualizando, se va llenando de todos los discursos sexuales que habían estado censurados, prohibidos. Básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, el cine europeo empieza a reintroducir la idea del sexo y cada vez más atrevido y temas cada vez más sexuales, que Hollywood era muy resistente y fue tratándolo de evitar. Sin embargo, el código, el famoso código Hays, que impedía ciertos temas y ciertas cosas y censuraba a Hollywood, se fue desmoronando, y para finales de los 60 pues ya había muchas cosas, incluso desnudos y la idea de hablar del sexo. Entonces todo esto, este cine se fue sexualizando profundamente hasta los años 80, y yo siento que hacia finales de los años 80 alcanzamos un punto en el que tenemos una máxima visibilidad, mínima sexualidad. Y el ejemplo que yo pongo es la película Starship Troopers de Paul Verhoeven, que es una película en la cual la humanidad está en guerra con una especie de insectos cósmicos. Y estos soldados en la película son todos musculosos, son todos hermosos y hermosas, y todos están peleando contra estos monstruos. Y la escena muy, muy, que no me canso de citar, es que de repente hay una escena en la regadera donde se están bañando hombres y mujeres, porque ya los tabús retrógrados de nuestra época ya han desaparecido, y se están bañando y están todos hablando del enemigo y de los placeres del combate y de la guerra, así como si fueran, no sé, atenienses y espartanos hablando de la guerra y de la fascinación de la guerra, pero son hombres y mujeres que ni siquiera se miran el sexo, nadie se mira las nalgas. O sea, han trasplantado todo su deseo sexual hacia la guerra. Y siento que las películas, por ejemplo, de superhéroes que ahora dominan las carteleras del mundo, son lo mismo. Son cuerpos perfectos, completamente negligentes de cualquier noción del sexo. Son agnósticos del deseo sexual. No les interesa en lo más mínimo. O sea que estamos cada vez más sexualizados y a la vez menos sexualizados. Y como tú dices, hubo una época en que había una cosa que llamábamos el underground, ¿no? El mundo de una cultura subterránea, en la cual había todas estas cosas prohibidas, siniestras, entre las que estaba la pornografía también. Cuando llega Internet y echa luz en todo el underground, se acaba el underground como tal. O bueno, quizá hay otros undergrounds ahora, pero el underground como lo entendíamos ha desaparecido, y nosotros, los hijos todavía del siglo XX y de la televisión, estamos perdidos tratando de entender cómo se juega en este nuevo campo de la sexualidad tan sublimada, ¿no? Tan instagrameada, que está ahí y sin embargo no está ahí, como en TikTok y demás. En fin, claro. Siento yo que esas son las cosas que marcan nuestro tiempo digital.
Mira, a mí me encantaría cerrar justo con esto que nos acabas de decir, Naif, únicamente preguntándote, ¿qué le dirías a las personas que suelen decir de manera muy cotidiana que el horror y la pornografía son géneros menores?
Yo siempre he pensado que eso es un error, es una pérdida de tiempo concentrarse en eso. Para empezar, la idea de discriminar en géneros. O sea, me parece bien entender que hay diferentes géneros, sin embargo, me parece absurdo la lógica hollywoodiana, ¿no? De decir, bueno, hay películas que son buenas, que son dramas, y hay cositas de entretenimiento que son de horror. Eso ya, incluso Hollywood está desapareciéndolo. Hay gran literatura en todos los géneros, obviamente. Y hay, obviamente, hay obras que están en su enfoque por hacer efectismo, ya sea en el sexo o en el horror, en el miedo, pierden de vista otras cualidades. Sin embargo, hay obras maestras que son de horror. Mencionaste a Psycho, ¿no? Psicosis,
sí.
De Hitchcock. Pero como ella, podríamos pensar en las películas de Clouseau, sí. o muchísimas otras que son obras de arte incomparables, porque y no importa que sean géneros menores. Entonces, solo digo eso. La pornografía creo que tiene, se juzga distinto, si es un género diferente, hasta por sus modos de consumo, o específicamente por sus modos de consumo. Entonces, es muy difícil ponerla al mismo nivel, pero entre el videoarte y la pornografía, creo que podemos seguir debatiendo mucho tiempo cuáles son los méritos y cuáles son las características relevantes de ambos.
Y este debate nos encantará tenerlo contigo, Naif. Cuéntanos, por favor, cómo te encontramos en redes, cómo podemos seguir esta conversación contigo en todos tus espacios.
Ah, pues muchísimas gracias. Mira, yo tuiteo bastante, estoy en Twitter como N y luego mi apellido, que es Y-E-H-Y-A, todo en una sola, N y ella. Ahí tuiteo a menudo, tuiteo mucho sobre imágenes medievales y la fascinación que me produce el horror medieval. También estoy en Facebook como Nayef Yeya, mi nombre N-A-I-E-F, Nayef Yeya, Y-H-Y-A. Escribo en la Razón este fin de semana, este sábado, viene un artículo largo mío, y escribo en otras revistas, en la revista Literal, en la revista de la Universidad. Mi último libro trata acerca de los drones, se llama Mundo Dron, y pronto vendrá la segunda parte. Y como no sé si te comenté, estoy trabajando en un libro sobre la belleza femenina.
Tienes entonces que volver a hablarnos de horror medieval, de drones y de belleza femenina en estos cánones aterrorizantes. De verdad, qué gusto, Nayef. Nos volvemos a encontrar muy pronto. Gracias.
Muchísimas gracias a ti, Luisa. Es un placer estar aquí. Y como siempre, qué buenas preguntas haces.
Gracias, Nayef. Hasta pronto.
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen. Y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver.
El escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin.
Soy María Raquel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión. Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Hola, soy León Krause. Te invito a que escuches Univisión Reporta.
Nuestra promesa:
una conversación extraordinaria cada mañana para ti. Escucha de lunes a viernes Univisión Reporta, un podcast de Euforia. Analizamos los temas que más resuenan en Estados Unidos y el mundo. Univisión Reporta es una comunidad. Súmate a esa comunidad con la etiqueta Univisión Reporta. Todos los días, una pregunta en nuestro podcast para ti.
Escúchalo antes en la app de Euforia y después en todas las plataformas.
¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos, 0 millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número e-TIN y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al oeste de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.